Para que más o menos no se me hagan bolas, que es FTK. Entonces, FTK es una herramienta que hemos utilizado con que la herramienta Imager, la versión FTK Imager, esto es muy importante. La versión FTK Imager no tiene ningún costo y me va a permitir, y es una herramienta completa y absolutamente profesional que forma parte de una suite de FTK, ¿no? Que es precisamente una herramienta de las que más tiempo tienen posicionadas en el mercado, que básicamente se compone del FTK Imager y del FTK procesador. El procesador es el que requiere la licencia, que es el que a mí me sirve para poder procesar. Recuerden que a ustedes, con la finalidad de no hacerlos gastar, procesamos la semana pasada con Autopsy. No voy a procesar la memoria RAM, lo que voy a obtener ahorita con Autopsy. Ya les platicaré la próxima semana con qué lo voy a procesar. La memoria RAM se puede procesar, desafortunadamente, es una herramienta de línea de comandos. Aquí la tienen, se llama Volatility, ¿no? Es una herramienta de línea de comandos que es gratuita, ¿no? Entonces, vamos, no necesariamente tenemos que gastar dinero para hacer un muy buen trabajo. En nuestro caso, bueno, vamos a obtenerla y la próxima semana ya nos peleamos con el procesamiento. ¿Les parece bien? Entonces, FTK Imager me va a servir para hacer imágenes forenses, como ya lo hemos visto, para poder previsualizar un dispositivo, un disco duro, una USB, un CD, para poder recuperar información eliminada. Es muy importante. La semana pasada lo comenté, pero para que no se les olvide, no vamos a poder recuperar información sobrescrita con esta versión de FTK. Vamos a poder obtener información eliminada, tal como lo hice en el video pasado. El día de hoy no es el objetivo, ¿no? Entonces, también me va a servir para obtener la memoria RAM. ¿Cómo obtengo la memoria RAM? ¿No? La memoria RAM, acá tienen ustedes un icono, ¿no? Que dice ahí Capture Memory, o nos vamos a File o Archivo, dependiendo si lo tienen en español o inglés. Bueno, aquí, antes de echarlo a andar, para aquellos que han perdido la clase, ¿de dónde obtengo el FTK? Por favor, yo nunca los voy a mandar a consultar a internet, ¿no? Un segundito, porque Virgilio me está mandando un mensaje y a lo mejor no se ven mis mensajes. Déjame ver. Ah, ok, se cortó. A ver. Dame un segundito. A ver, no sé si me escuchas, Virgilio. Yo creo que no, ¿verdad? A ver, entonces déjame, porque no te veo en el chat. A ver, voy a salir. A ver, Virgilio, no sé si ya me ves. Ah, ok, perfecto. Entonces voy a compartir. Ahí me avisas en el chat. Voy a volver a compartir. Ya saben que estas cosas están malditas, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Como les decía, FTK es una herramienta que me va a permitir hacer imágenes forenses, recuperar información eliminada, no sobrescrita, porque me parece que ahí fue donde se cortó la comunicación. Eso lo voy a tener que procesar, en este caso con Autopsy. También voy a poder obtener la memoria RAM. La memoria RAM es algo muy sencillo de obtener. Entonces, aquí voy a dejar la carpeta para que tengamos un poquito de orden. La voy a poner en el escritorio, ¿sale? Entonces, ¿cuáles serían los procedimientos para obtener la memoria RAM? Bueno, primero tener orden. Voy a suponer que yo ya tengo Fíjense todo lo que hemos aprendido a lo largo de las charlas, ¿eh? Voy a suponer que yo ya tengo mi disco duro externo o mi USB completamente wipeado. ¿Qué quiere decir con la superficie en ceros? Eso lo explicamos, lo hemos explicado con anterioridad. Evidentemente, por cuestiones de clase, aquí no voy a usar un, digo, de la charla, porque no es una clase, no voy a utilizar un disco duro externo, voy a hacer una carpetita aquí en el escritorio. Recuerden que ustedes lo tendrían que hacer. Que sí. Y ahí la voy a dejar. En donde, como nosotros nos organizamos en Cybolt, ¿no? Es siempre ponemos una carpeta que se llama Forense, en donde vamos a guardar la imagen forense, ¿no? Vamos a hacer una carpetita que se llame RAM, y vamos a tener una carpetita que se llame extracciones. Es todo lo que estaríamos recuperando, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a obtener la memoria RAM. Yo ya he generado imágenes forenses y ya he hecho la recuperación de imágenes forenses, ¿no? Entonces, hoy día vamos a generar una muestra de una memoria RAM. Fíjense muy bien, es algo muy sencillo. Claro, a mis alumnos del CIME Culiacán los hago sufrir un poquito, porque todo esto se los pongo a hacer a mano, pero a ustedes no, ¿no? Entonces, vamos a obtener la memoria RAM. Fíjense ustedes, ¿no? Realmente no tiene ninguna complicación, ¿no? Lo único que tenemos que decirle a la herramienta es dónde la vamos a guardar. Entonces, en este caso, es en el escritorio y en la carpetita que dice Virgil, ¿no? De la carpetita que dice Virgil, lo vamos a poner en la memoria RAM y le vamos a dar a aceptar, ¿no? Y entonces lo único que tenemos que hacer es capturar memoria, o apretar el botón de capturar memoria. Y fíjense que esta máquina, este equipo de cómputo, tiene 16 GB en RAM. Pongan atención para que vean de qué tamaño va a ser la muestra. La muestra, como ustedes están viendo, es de 19 GB. ¿De dónde salen los otros 2 gigas? Ah, bueno, de lo que se almacena en el equipo de cómputo. En este momento estamos obteniendo la memoria RAM. Lo único que vamos a hacer el día de hoy es obtenerla. Ya la próxima semana la vamos a procesar. Ahorita les voy a decir con qué la vamos a procesar. Entonces, vean ustedes que es un procedimiento que no se tarda, la obtención de la memoria RAM no se tarda más allá de 5 minutos. No más, ¿eh? No más. ¿Qué quiere decir? Que yo en 5 minutos tengo la posibilidad de, en unos cuantos minutos más, en 20 o 25 minutos, si la memoria es de 16 o más grande, si es más chica, pues a lo mejor en 15 minutos, ¿no? De obtener el perfil del delincuente. Entonces, esto es algo que desafortunadamente no se toma mucho en cuenta, ¿no? Aquí en México, y que es muy importante, ¿no? Porque al final del día, un equipo de cómputo apagado, pues evidentemente no, desde el punto de vista forense, no le vamos a poder obtener la memoria RAM. Entonces, un equipo de cómputo encendido, ¿no? Claro, tampoco, ojo, si está apagado no lo voy a encender, porque ya no es un procedimiento forense. Aquí estoy hablando de lugares donde llegamos y nos enfrentamos a un equipo de cómputo o a un servidor encendido, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a ver las últimas acciones que hizo el responsable. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Lo que obtuvimos fue lo siguiente. Un archivo que se llama, que va a tener una extensión .mem. Ahí está. Ahí lo tienen. Como pueden ver ustedes, a diferencia de la imagen forense, aquí no se me genera un documentito de texto que me diga cuál es la función hash. Entonces, eso lo tengo que hacer. Para preservar este archivo de memoria y darle un sentido forense, el siguiente paso que tengo que hacer es obtener su función hash. Entonces, aquí voy a utilizar esta herramienta que es MD5Summer, que me permite hacer u obtener un número identificador de integridad para aquellos que se perdieron la charla, ¿no? Un número identificador de integridad, en este caso, con un algoritmo matemático MD5. Entonces me voy a mi archivito de la memoria RAM. Esto va a tardar un poquito, ¿no? Precisamente por eso esta clase o esta charla no voy a procesar. Únicamente voy a dar las explicaciones y estoy aplicando metodología. Déjenme quitar esto, ¿no? Entonces, automáticamente, después de que nos posicionamos en la carpeta, seleccionamos el o los archivos, porque puede ser uno o varios, en este caso solamente es uno. Lo vamos a agregar y le vamos a dar OK. Entonces, evidentemente, esta es una muestra de 19 gigas. Vean ustedes que mientras estoy platicando, se va a generar, pero se va a tardar. Y lo estoy haciendo con un algoritmo MD5. Este algoritmo es un algoritmo razonablemente eficiente que me va a arrojar 32 caracteres hexadecimales sin importar la muestra, ¿no? ¿Y esto por qué lo menciono? Porque, hay algunas personas que insisten en querer generar una imagen forense con un SHA 256, ¿no? Con un algoritmo matemático SHA 256 a una imagen de un tera o a todos los archivos que contienen una imagen de un tera. Eso es una verdadera tontería porque por el tiempo, ¿no? Si ustedes les quieren dar gusto, ya en otra ocasión explicaré por qué, ¿no? Si ustedes les quieren dar gusto, evidentemente el resultado no es de 32 caracteres hexadecimales, es muchísimo más grande y la capacidad de cómputo que se va a consumir es mucho mayor y el tiempo que se va a tardar en darnos resultados es mucho mayor. Entonces, esto se los digo porque, bueno, de una vez les doy la explicación porque si no los dejo picados, ¿no? Algunos expertos ahí en Holanda, en Suecia, donde hay gente muy brillante y muy capaz, ¿no? De repente hizo una publicación en donde señalaba que el algoritmo matemático MD5 no era confiable porque lo pusieron en supercómputo y encontraron por ahí algún error, ¿no? Para no profundizar en el tema de la explicación. Miren, estos algoritmos matemáticos se usan para encriptar normalmente. Estos algoritmos matemáticos, no, desde el punto de vista forense, no los uso para encriptar, los utilizo para obtener la huella, no es así, pero bueno, la huella digital de un archivo. Por eso es que yo lo bautizo como número identificador de integridad, que eso es un número identificador de integridad, que es el resultado de la aplicación matemática de un algoritmo matemático a los unos y ceros, o al contenido binario, que se encuentra en la superficie, ya sea de la USB, del disco duro, de un CD, de lo que ustedes juzguen y manden. Pueden obtener una función hash de un documento, de una carpeta o de una unidad completa, ¿no? Entonces, evidentemente, yo no recomiendo, y así se los digo, yo no recomiendo que ustedes apliquen un algoritmo SHA-256, por lo menos en la muestra inicial, porque se va a tardar mucho. De hecho, vean ustedes lo que se está tardando en generar, y a propósito lo estoy haciendo, lo que se está tardando en generar el MD5, ¿no? El número identificador de integridad con un algoritmo matemático MD5 de una muestra chiquitita, ¿no? De 19 gigas. Imagínense ustedes una muestra de un tera, y si a eso le agregamos que no solamente es la muestra, sino ya que la procesemos todos los archivos, los 2 o 3 millones de archivos que contiene un disco de un tera con un uso mediano de 2 o 3 años, pues la verdad es que es una tontería, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente los equipos de cómputo que tenemos no son de las capacidades ideales. Una vez que se genera, ¿no? Lo vamos a guardar, y entonces ahora sí, vámonos a nuestra carpetita de memoria RAM que generamos. Ahí está. Y entonces, Aquí ya tenemos el archivo que contiene toda la memoria RAM. Ahí están los 19.3 gigas, ¿no? Y aquí tenemos el archivo en donde estamos garantizando la integridad de ese archivo. Esto es, estamos preservando. Aquí por un lado estamos preservando y por el otro lado le estamos dando un número identificador irrepetible. Y entonces estamos cumpliendo con todos los procedimientos establecidos dentro de tratamiento de cualquier tipo de evidencia, no solamente de evidencia digital, y con la aplicación de la cadena de custodia. Una vez que tenemos esto, por supuesto que el siguiente paso sería procesar ese archivo .mem. Esto lo vamos a hacer la próxima clase para irles explicando todo lo que vamos obteniendo. En este caso voy a utilizar una herramienta que es lo que utilizamos en el laboratorio, que es Axiom, ¿no? Acá la tienen en la parte superior izquierda, ¿no? Ya les explicaré, es la que les he estado mostrando con anterioridad. Voy a terminar la charla una vez, evidentemente, bajo el supuesto de que no todo visto nuestras charlas, ¿de dónde pueden obtener el FTK? ¿Sale? Yo nunca los voy a mandar a internet. ¿Por qué? Porque no es que sea yo retrógrada, es que siempre les diré a dónde consultar. Esa debería ser la filosofía de todo maestro, desde kinder hasta este posgrado, pero no es así, ¿no? Todo el mundo los manda a buscar internet y entonces por ahí, por eso es que siempre nos andamos ahí contaminando, ¿no? De esta página, que es la página de Access Data, ustedes pueden ponerle Google, la herramienta que estoy utilizando es FTK Imager, ¿no? Este FTK lo vamos a descargar, ¿no? De la página de Access Data. Aquí está la página de Access Data. Alcanzan a ver, HTTPS, Access Data, FTK. De aquí lo vamos a descargar. La versión que van a descargar es una versión de escritorio, así como la que yo utilicé. Oye, Oscar, pero si es un equipo de cómputo encendido, ¿a poco le voy a cargar el FTK a la máquina? No, de ninguna manera. Jamás, 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 jamás voy a cargar software en un equipo de cómputo. Jamás, ¿ok? Lo que voy a hacer es tener una USB preparada con mis herramientas, en este caso con el FTK. Entonces, evidentemente, una vez que descarguen ustedes su FTK y lo carguen en su equipo de cómputo, porque finalmente su equipo de cómputo les va a servir para hacer los análisis que yo he estado haciendo. Una vez que lo carguen, entonces se van a ir a la unidad C. Se van a ir a Program Files. Aquí está. Se van a ir a la carpeta de Access Data, que es el fabricante. Y en la carpeta de Access Data, mira, aquí me está mintiendo. Entonces, aquí está en archivos de programa. Luego me lo cambio dependiendo del idioma. Espérame tantito. Archivos de programa. Aquí está, vamos a ver. O está en Program Files, está en archivos de programa, ¿eh? Entonces, aquí van a encontrar la carpetita de FTK, ¿no? Esta carpetita completita, así completita, la van a copiar y la van a pegar en su USB. De hecho, yo ya la tengo aquí, ¿no? Déjenme ver si Pitágoras no se equivocó y no le ha borrado, porque también eso puede suceder. Entonces, aquí yo en mi USB, entre muchas otras cosas, tengo la carpetita, o debería, aquí está. Aquí está la carpetita de FTK. Entonces, para que vean que no le estoy diciendo mentiras, voy a cerrar la aplicación de escritorio y voy a abrir la aplicación desde la carpeta de FTK, ¿sale? Entonces, a ver, otra vez, me voy a la unidad C. ¿Qué fue lo que dijiste, Oscar? Me voy a la unidad C, pero déjame cerrar aquí todo esto. Voy a hacer bolas. Cierro esto. Aquí está. Entonces me voy a la unidad C, en este caso, en el caso de esta máquina, es archivos de programa o puede estar en Program Files, ¿no? Archivos de programa. Me voy a la carpeta de Access Data y esta carpetita de FTK la van a copiar y pegar en su USB, ¿sale? Entonces ya de aquí me voy a la USB, que ya vi que sí la tengo. Me voy aquí a FTK Imager. Y en FTK Imager voy a encontrar el icono que dice exe, que es ejecutar. Entonces le vamos a dar ahí y van a ver ustedes que es exactamente, se va a abrir exactamente lo mismo, pero aquí me equivoqué, aquí está, el FTK, el ejecutable de FTK, perdónenme, acá le dan doble clic, y van a ver ustedes que se va a abrir exactamente la misma aplicación que les acabo de enseñar. Ahí está, ¿no? Con las mismas funcionalidades, ¿desde dónde está corriendo? Desde la USB. Recuerden ustedes que estamos atacando un equipo de cómputo encendido, ¿sale? Entonces, bueno, hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Les prometo que la próxima charla, lo que vamos a hacer es procesar esa misma muestra con la finalidad de que ustedes puedan ver el contenido y lo rápido que podemos obtener el perfil de un supuesto delincuente cuando obtenemos la memoria RAM, a diferencia de cuando obtenemos el disco duro. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, yo no sé qué fue lo que hizo el delincuente y me tengo que esperar 24 horas, no, espérame tantito, en 30 minutos, tú puedes saber qué hizo el delincuente, incluso saber si la información que estás buscando está dentro de la computadora o está en un dispositivo externo. Entonces, para buscar el dispositivo externo y, en fin, hacer cosas interesantes en relación a la investigación. Con eso llegaríamos al fin de la charla de hoy. Creo que ya me pasé un poquitito. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Espero que le haya sido de su agrado. Cualquier cosa que tengan, saludo a Aide también, le mando un fuerte abrazo de regreso, ¿no? En relación, espero que los temas les vayan gustando. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Cuídense mucho. Gracias, Virgilio. Ya sé que no puedes hablar, pero nos vemos pronto. Gracias, que estén muy bien. Bye, bye.